¿qué tal? Muy buenos días desde Madrid. Tal y como pueden ver ustedes, disfrutamos de una mañana de verano preciosa hasta ahora. Ahora bien, a medida que avanza el día, esto va a ser horrible. Cada día las temperaturas que alcanzamos son más altas y cada vez salimos más tarde de casa por la tarde. Pero hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, se viene arriba y el equipo de Opla se viene todo arriba y se emociona y pone la canción de las monedas frías, que son basura pura. Y a mí me apetece contar maldades. Yo le voy a contar una maldad que les va a encantar. ¿Saben por qué? Porque van a ver ustedes un fallo de concepto de la CNBC, con todos los analistas que tienen. Un fallo de concepto gravísimo, en mi opinión. Gravísimo, un fallo, ¿eh? Si les parece bien, hoy la pregunta que nos vamos a hacer es la siguiente. Con la fuerte subida que hemos visto en estos últimos días, ¿podemos decir que está emergiendo una nueva tendencia alcista? ¿O por el contrario, estamos desplegando la última onda al alza antes de que se produzca un latigazo muy fuerte? Para contestar a esta pregunta, si les parece bien, vamos a hacer como siempre. Vamos a partir de los hechos. Y el primer hecho que quiero que se fijen ustedes es en el índice VIX de volatilidad. Tal y como pueden ver ustedes en el gráfico, se verán que el índice de volatilidad se encuentra en zona de mínimos. ¿Lo ven, no? La pregunta que les hago yo a ustedes es la siguiente. ¿Desde cuándo el mercado ha desplegado una tendencia alcista con el índice VIX de volatilidad en la zona de mínimos? Eso es muy improbable. Lo más lógico es que cuando el índice VIX de volatilidad se encuentra en la zona de mínimos, el S&P 500 forme un techo, pero no que emerja una nueva tendencia alcista. ¿De acuerdo? Para que emerja una tendencia alcista, en base a nuestra experiencia, el índice VIX de volatilidad tiene que estar por encima al menos de 25. Cuando está por encima de 25, por encima de 30, ya hay miedo suficiente sobre el que asentar el desarrollo de un nuevo tramo al alza. ¿Les parece bien que vayamos a la encuesta de sentimiento? Bien, nos vamos a fijar en la encuesta que realiza la Asociación Americana de Inversores Individuales. Nos vamos a fijar, en primer lugar, en el porcentaje de bajistas. Tal y como pueden ver ustedes, en las dos semanas, la del 22 de julio y la del 29 de julio, el porcentaje de bajistas era del 42%. Había miedo. Por lo tanto, era probable que se formara un suelo. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es el resultado de la encuesta del 5 de agosto? Bueno, pues tal y como pueden ver ustedes, el porcentaje de bajistas se ha reducido. Ha pasado del 42 al 38. Bien. Teniendo en cuenta este dato, ¿a qué conclusión llego yo? Bueno, que para que se forme un techo en el S&P 500, el porcentaje de bajistas tiene que caer a la zona de 32. ¿De acuerdo? Bien. Por lo tanto, en base solamente a este dato, vamos a considerar como escenario más probable que al S&P 500 todavía le pueda quedar un tramito al alza. Pero a mí lo que más me llama la atención es cómo ha evolucionado el porcentaje de alcistas. Vayamos al gráfico. Tal y como pueden ver ustedes, en el resultado de la encuesta del 22 de julio, el porcentaje de alcistas era solo del 29%. Había miedo. Y ahora ha pasado y en la semana del 29 de julio pasó al 31%. Había miedo. ¿Y qué ha pasado en la encuesta que han realizado el pasado 5 de agosto? Bueno, pues tal y como pueden ver ustedes en el gráfico, sabrán que se encuentra en la zona de 37. Es decir, ha subido 6 puntos porcentuales en una semana. ¿Ven ustedes cómo es el panorama que vamos? Índice VIX en mínimos, el porcentaje de bajistas cayendo, pero no lo suficiente para considerar que se haya formado un techo. Y vemos que el porcentaje de alcistas sube, ya ha subido significativamente. Por lo tanto, el recorrido que le queda al alza es pequeño, pero todavía puede seguir subiendo. A la conclusión a la que llego yo, a la vista de esto, es que se está incrementando el apetito por el riesgo. Pero ahora me gustaría que ustedes se fijasen en este gráfico y pueden observar que el ritmo de compras por parte de los gestores de fondos en las últimas semanas ha sido elevadísimo, el más alto, el ritmo de crecimiento más alto que desde el año 2008. ¿A qué conclusión llegan ustedes? Los hedge funds son unos magníficos indicadores de opinión contraria, permítanme la maldad. Y si están acumulando a este ritmo, se ha explotado el apetito por el riesgo. ¿No lo ven ustedes? ¿No lo ven ustedes? Por lo tanto, al S&P 500 le queda un recorrido al alza, poquito, pero aquí tiene que haber limpieza. Y hablando de limpieza, ustedes saben perfectamente que en el sector de semiconductores ha habido limpieza, ¿a que sí? Bien. ¿Ha sido suficiente? Pues hombre, yo creo que no. Pero es que además ha habido una limpieza de un sector. Tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, a pesar del rebote experimentado por el ETF del sector de semiconductores, ven ustedes que continúa por debajo de la media de 50 días. Bien, bien. ¡Es un rebote! ¿Tenemos prueba que se ha formado un suelo? ¡No! Nos han vendido el cuento del Leopold, de que los fondos se han desapalancado. Pero fíjense ustedes en el detalle, lo que está sucediendo en el mercado. Y esta es la clave. Es la rotación. Efectivamente, ha habido una rotación. ¿Pero ha habido limpieza del mercado en general? No. Entonces, ¿cómo se puede desplegar una nueva tendencia alcista si no ha habido limpieza en el mercado? ¿Cómo se puede decir que va a desplegarse una nueva tendencia alcista si el índice nivel de volatilidad está mínimo? ¿Pero qué me estáis contando? Pero hay más. Ustedes saben que una de las excusas que... Bueno, una de las razones que hemos venido diciendo para justificar la tendencia alcista del S&P 500 ha sido el fuerte crecimiento de los beneficios empresariales. Y eso es cierto. ¿Está descontado por el mercado? Sí, lo sabemos todos. Bueno, ¿y qué ha pasado ahora? Bueno, pues ahora lo que ha pasado es que estos analistas fundamentales que han venido diciendo, como yo les he comentado a ustedes en vídeos anteriores, de que el crecimiento de los beneficios empresariales tan fuerte en Estados Unidos era una burbuja y que estaba dirigido fundamentalmente por los valores, por los hiperescalares, por los hiperescaladores. Bueno, nos estamos encontrando a la vista de los resultados que se están publicando en el tercer trimestre, que no es así, que todas las empresas están incrementando significativamente sus beneficios. Si nosotros quitamos el beneficio de los siete, el crecimiento de los beneficios de los siete magníficos, el ritmo de crecimiento de los beneficios empresariales puede estar en torno al 28%. Pero lo más importante, que las ventas se han incrementado en el 13%. Bien, ¿esto es nuevo? Pues no. ¿Esto lo sabíamos los que estábamos en el mercado? Pues sí. Lo único que pasa es que ahora hasta los que más criticaban, los que más decían que era una burbuja especulativa de resultados, han capitulado. ¿Y si han capitulado, qué sucede? Pues que lo más probable es que el techo de mercado esté muy próximo. Vale, pero es que hay más. Sí, sí, hay más. A mí me gustaría que se fijasen ustedes en el gráfico que les voy a mostrar a continuación. Es el gráfico en el que se recoge el comportamiento del S&P 500, concretamente de los futuros sobre el S&P 500. Es el futuro continuo sobre el S&P 500. En la columna, en el eje de las ordenadas, en el eje de las IES, ven ustedes que les hemos representado el volumen, ¿de acuerdo? El volumen negociado a cada precio, ¿de acuerdo? Vayamos al gráfico. Tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, observarán que el S&P 500 prácticamente desde comienzos de junio estaba desplegando un entorno contractivo, una especie de triángulo. Y lo que nos hemos encontrado es que ha roto, ha salido por arriba del triángulo. Por favor, tras romper el triángulo, ¿quieren mirar ustedes a la derecha cuál es el volumen negociado? Sí, señor. Es muy bajo. Es muy bajo. Luego aquí esto no ha entrado con mucho volumen. Esto ha pasado por alguna cosa. Para contestar esta pregunta, échenle un vistazo a ustedes a este tuit publicado por Barchar, en el que pone claramente de manifiesto que se ha disparado el volumen de compras de opciones call. Aquí viene la crítica, viene la maldad, que no es tan maldad, es conocimiento puro. Vamos a ver, no se puede analizar el mercado desde un punto de vista fundamental, ya sea micro o macroeconómico. Hay que ver el posicionamiento del mercado. Y la gente estaba vendida de opciones call. Y la subida no ha sido por entrada de dinero, ha sido por recompra de opciones call. Esto se llama en román paladino un call squeeze. Así de clarinete. Bien. Ya tenemos claro que puede todavía subir un poco más. ¿Y qué puede provocar una caída? Hombre, para ver lo que puede provocar una caída, yo le voy a recomendar a ustedes pues que vean el vídeo que ha hecho el equipo de Opla. En este vídeo le hemos contado a todos los suscriptores de pago de Opla los riesgos por donde pueden venir. Sin perjuicio de que ustedes vean el vídeo y así yo no pierdo tiempo explicándoselo a ustedes, de todas formas les dejo el enlace en la descripción para que vean el vídeo, que se lo aconsejo que lo vean, a mí me gustaría que al menos ustedes tuvieran una pincelada y yo les diga por dónde pueden venir los riesgos. Para contestar a esta pregunta, a mí me gustaría que ustedes tuviesen en cuenta los siguientes hechos. Primero, la rentabilidad del bono americano a 30 años, tal y como pueden ver ustedes, ha superado la resistencia a la zona 5.17. Esto no es bueno. En el vídeo les explicamos que el que la va a liar aquí tiene que ser Kevin Walsh. Pero vean el vídeo. Bien. Y luego hay otro detalle que a mí me parte el pecho. Es lo que está haciendo BSE, ¿vale? Bueno, BSE se ha equivocado en todo, ¿eh? ¿Recuerdan ustedes que nos decía los 3% iba a decir que iba a reducir el déficit público al 3%? No lo ha conseguido. Que iba a conseguir que la economía americana creciese al 3%. Que eso lo va a conseguir. Hasta ahora no lo ha conseguido, pero esto está a punto de conseguirlo. Y luego incrementar la producción de petróleo en más de un 3%. Que esto, de momento, no lo ha conseguido. De Estados Unidos, me refiero. Pero lo que está haciendo es lo siguiente, está manipulando los mercados. Y usted me dirá, no me diga, sí. Lo que está haciendo es con el dinero que obtiene como consecuencia de la venta de pagarés, está comprando deuda pública a corto plazo. ¿Saben para qué? Ahí tienen ustedes la prueba de lo que está haciendo. ¿Saben para qué? Para que no suba el índice BOVE. Y si no sube el índice BOVE, de acuerdo, la liquidez aumenta y el S&P 500 puede subir. Pero en un momento determinado, Kevin Warsh, con que diga una palabra, con que diga un discurso, o con que suba los tipos de interés, o que diga más insistentemente que va a subir los tipos de interés, se puede producir una caída. Ahora bien, ustedes me preguntarán a mí, ¿y los van a terminar subiendo finalmente? Bueno, ustedes saben que la probabilidad de que suban los tipos de interés es de 50 puntos porcentuales en la reunión de septiembre. Tenemos también la reunión de Jackson Hole, ¿de acuerdo? Y tenemos también la reunión del FOMC. Yo me van a criticar ustedes, pero para que me critiquen por si me equivoco, esta gente no puede subir los tipos de interés porque Donald Trump ha dicho que no. Y la inflación lo más probable es que caiga. Bueno, yo le dejo esta maldad, que es añadida, para que ustedes mediten sobre todo lo que les he dicho hasta ahora. Adiós, hasta luego, que pasen muy buen día.